Le invitamos a escuchar un nuevo podcast de Postales Sonoras aquí en eiberoamerica.com. Pueden contactarnos escribiendo a postales@eiberoamerica.com. Y sin más, escuchemos el nuevo podcast de
Postales Sonoras.
Hola, ¿qué tal amigos oyentes de eiberoamerica.com y radiogeneral.com? Bienvenidos un jueves más a Postales Sonoras. Hoy vamos a ofrecerles una panorámica sobre la ciudad de Londres. London, capital del Reino Unido. Lema: Domine, dirige nos. Señor, dirígenos. Localización del Reino Unido: 51 grados 30,25 norte, 00 grado 07,39 oeste. RU: Nación Constitutiva. Región: Gran Londres. Condado: Gran Londres. Distrito: City. 32 municipios. Fundación: CA 50 DC, Fundación por los Romanos. Londinius. Superficie: 1,7068 kilómetros. Altitud: 24 msnm. Clima templado oceánico. Población: 7.556.900 habitantes. Densidad: 4.761 habitantes por kilómetro cuadrado. Población urbana: 8.278.251. Población metropolitana: 12.300.000. Gentilicio: londinense. Uso horario: GMT y en verano BST más 1. Prefijo telefónico: 020. Fiestas mayores: San Jorge, patrón, San Pablo. Sitio web oficial: miembro de Eurocities. Idioma: inglés. Capital de Inglaterra y del Reino Unido. Situada a orillas del río Támesis, en el sureste de la isla de Gran Bretaña. Fue fundada alrededor del año 43.
La ciudad de Londres se caracteriza por la increíble vitalidad de su gente joven y al tiempo por su capacidad para mantener las más arraigadas costumbres y tradiciones. El London Eye, la espectacular noria panorámica que se levanta a orillas del Támesis, es paradigma de la fusión entre el pasado y el presente de la ciudad. Desde lo alto de la noria se pueden admirar los monumentos históricos y los edificios más recientes del Londres contemporáneo. Tiene 135 metros de alto, tarda 30 minutos en dar una vuelta completa y puede albergar hasta 15.000 pasajeros al día en sus 32 cabinas transparentes. Todos los distritos centrales de Londres, entre los cuales destacan la City y Westminster, están ubicados en el margen izquierdo del río. Comenzando por el este, nos encontramos la Torre de Londres, antigua residencia real, prisión y fortaleza de la monarquía inglesa. Este edificio fue construido cerca del río para defender la ciudad. Seguimos la ruta por el Támesis, atravesando los múltiples puentes que lo cruzan. El edificio del Parlamento, majestuosamente situado en el margen del río, nos da la bienvenida con sus famosas torres neogóticas que lo convierten en el símbolo más representativo de Londres. Después de pasar por la Abadía de Westminster, St. James Park y Green Park, llegamos al Palacio de Buckingham, suntuosa residencia de la familia real con vistas a los impresionantes Palace Gardens. Las embarcaciones turísticas que viajan por el Támesis ofrecen una vista única e inusual de la ciudad. Uno de los primeros grandes puentes que nos encontramos es el Tower Bridge, que se caracteriza por sus dos altas torres que recuerdan al estilo gótico de muchos de los monumentos antiguos de Londres. Este puente se inauguró a finales del siglo XIX. Fue diseñado en un principio con un mecanismo hidráulico de propulsión a vapor que abría el puente levadizo en solo 90 segundos. Hoy en día se abre eléctricamente, aunque con poca frecuencia, ya que las actividades portuarias de la ciudad se han trasladado río abajo. Tower Bridge es nuestra puerta de entrada a la ciudad. Nos acercamos al centro atravesando el Támesis y sus puentes. Londres, visto desde el aire, parece un enorme laberinto cortado en dos mitades por el río e intercalado por amplias avenidas y parques. Llegamos a Piccadilly Circus, la plaza en la que se entrecruzan las principales calles comerciales de Londres. Piccadilly es al mismo tiempo centro de negocios y zona de ocio, y es un lugar muy animado a cualquier hora del día. En medio de todo el tráfico de la ciudad podemos ver carruajes a caballo, una atracción turística irresistible, así como autobuses rojos de dos pisos y espaciosos taxis negros con su característico diseño. De Piccadilly Circus pasamos a Regent Street, con sus amplias hileras curvilíneas de monumentales edificios. Esta calle, famosa por sus clásicas tiendas de ropa y joyerías, conecta la zona de Piccadilly con Regent's Park. El otro centro del entramado urbano de la ciudad es Trafalgar Square, próxima a Piccadilly. La plaza conmemora la victoria del almirante Nelson contra las tropas napoleónicas en la batalla de Trafalgar. La columna de granito de 52 metros de alto en el centro de la plaza rinde tributo al almirante Nelson. Alrededor de esta columna se levantan cuatro leones colosales en bronce y dos grandes fuentes. Si nos fijamos en el pie del monumento, podremos ver talladas en su parapeto las medidas típicas del sistema inglés: yardas, pies y pulgadas. El espectacular mall comienza en Trafalgar Square y a ambos lados se encuentran las cuidadas zonas verdes de St. James Park y Green Park. Al final del mall se levanta el Palacio de Buckingham. A través del Admiralty Arch se puede observar el largo Mall, una amplia avenida bordeada por una doble hilera de árboles que por su grandeza escénica se utiliza para los desfiles reales. A la izquierda se encuentra St. James Park, uno de los parques más exuberantes y tradicionales de la ciudad y antiguamente reservado para uso exclusivo de la corte real. Desde un puente pequeño situado en este parque se puede contemplar la vista más fotografiada del Palacio de Buckingham. Enfrente del palacio hay un impresionante monumento dedicado a la reina Victoria, la monarca que gobernó durante más de 60 años y que dejó una gran impronta en las tradiciones inglesas del siglo XIX. Su nombre siempre se ha relacionado con la época de mayor grandeza del imperio. A este palacio se le conoce como el Palacio de Buckingham porque fue construido por el duque de Buckingham durante el siglo XVIII. Un año más tarde fue comprado por el rey de Inglaterra, que lo convirtió en la residencia principal de la familia real. La ceremonia de cambio de guardia, una de las mayores atracciones turísticas de Londres, se realiza diariamente enfrente de la entrada del palacio. Los guardias reales, con sus llamativos uniformes rojos y sus largos busbies o sombreros negros, son una tentación irresistible para cualquier fotógrafo. El palacio está abierto al público solamente durante los meses de verano y en horario de mañana. La visita incluye varias salas de los State Apartments y de los establos reales, que acogen los fabulosos carruajes usados por los monarcas en desfiles y eventos oficiales. El Palacio de Buckingham ha sido modificado varias veces. La fachada actual, por ejemplo, fue reconstruida por completo hace menos de un siglo. Las 700 habitaciones del primer piso y los dos pisos nobles nos ofrecen una idea del enorme tamaño de este palacio. El Mall, que tomaremos para llegar a Trafalgar Square, se muestra ante nosotros con toda su grandeza. El tradicional distrito de la moda es el cuadrilátero comprendido entre Regent Street, Piccadilly, Bond Street y Oxford Street. Aquí se sitúa el reino de las tiendas más sofisticadas, las compras más exclusivas y las tradiciones más arraigadas de Londres. La casa de subastas más prestigiosa del mundo, Sotheby's, se encuentra en Bond Street. En Piccadilly Street se abre la Burlington Arcade, una galería cubierta llena de tiendas que suelen ser frecuentadas por el público más sofisticado. Incluso hoy en día este exclusivo pasaje está controlado por los característicos Beadles, los guardias uniformados provistos de una campana que hacen sonar cuando observan cualquier conducta inadecuada de un transeúnte. Savile Row es famosa por sus tiendas de diseño masculino a medida, y Conduit Street, que cruza Regent Street, presume de sus deslumbrantes salas de exposiciones de Rolls-Royce, otra gloria inglesa. Selfridges, uno de los grandes almacenes más importantes de la ciudad, ocupa un bloque entero en Oxford Street. De regreso a Trafalgar Square, recomendamos una visita a la National Gallery, sede de la principal colección de arte inglesa, célebre también por sus pinturas de la escuela italiana, incluyendo varios trabajos de incalculable valor de Botticelli, Rafael y Miguel Ángel, y algunas obras maestras del arte inglés del siglo XVIII y XIX. La Gallery acoge también uno de los cuadros más importantes del mundo, el Matrimonio Arnolfini de Jan van Eyck. Próxima a la National Gallery se encuentra la iglesia de Saint Martin in the Fields, el prototipo de innumerables iglesias anglicanas ampliamente imitado en Norteamérica. Whitehall empieza en Trafalgar Square. A lo largo de esta calle se levantan los edificios de Horse Guards y la Banqueting House. También pasamos por Downing Street, donde se encuentra la residencia del primer ministro británico. Whitehall termina frente al Parlamento, próximo a la Abadía de Westminster. Al salir de Trafalgar Square, vemos a la derecha el Admiralty Building y justo después la House Guards, que data del siglo XVIII, enfrente de la cual tiene lugar la ceremonia del cambio de guardia. Detrás de este edificio, en dirección al St. James Park, está la plaza donde cada mes de junio se realiza la espectacular ceremonia Trooping of the Colour, el desfile militar más importante del año, en el que se conmemora el cumpleaños de la reina. Al otro lado de la calle podemos observar los edificios más hermosos de Whitehall, la Banqueting House, donde se celebran importantes banquetes de Estado. En su salón principal podemos admirar el espléndido techo pintado por Rubens, con temas alegóricos que representan el triunfo de la monarquía inglesa. Las casas del Parlamento, donde se reúnen las dos cámaras del Parlamento inglés, están ubicadas en un magnífico edificio del siglo XIX construido en estilo neogótico. Está dominado por dos famosas torres, la Victoria Tower, que tiene la entrada principal al Parlamento en su primer piso, y la Torre del Reloj, convertida ahora en el símbolo de Londres. La Torre del Reloj tiene una inmensa campana que pesa 13 toneladas y media y se conoce como Big Ben en honor a Benjamin Hall, el oficial que la hizo instalar. La campana anuncia la hora del enorme reloj de la torre, considerado uno de los más precisos del mundo. Cuatro campanas más pequeñas suenan cada cuarto de hora. En el jardín de la plaza que separa el Parlamento de la Abadía de Westminster se encuentra la estatua de Winston Churchill, el primer ministro que llevó a Inglaterra a la victoria durante la Segunda Guerra Mundial. La Abadía de Westminster es el monumento gótico más importante de la ciudad. Aunque parece un complejo compacto y uniforme, su construcción duró varios siglos. La Abadía de Westminster alberga las tumbas de los monarcas ingleses y los monumentos que rinden tributo a muchos hombres famosos. En su presbiterio se celebran las suntuosas ceremonias de coronación de los monarcas ingleses. A medida que nos alejamos de Regent Street, Londres empieza a parecerse a un gran bazar, un rasgo característico que ha distinguido a la ciudad durante mucho tiempo. Es una de las pocas ciudades donde se puede encontrar cualquier tipo de producto de cualquier parte del mundo. El mejor ejemplo de ello nos lo brinda Harrods, los exquisitos grandes almacenes situados en Brompton Road, que se enorgullece de satisfacer casi cualquier petición que haga el cliente, por extraña que sea. Si quiere disfrutar de la nostalgia de los años 60, solo tiene que dar un paseo por Carnaby Street, que en aquellos maravillosos años fue el símbolo de la moda juvenil y del inconformismo, en perfecta armonía con el fenómeno emergente de los Beatles. El metro de Londres, o Tube, como le suelen llamar los londinenses, tiene 12 líneas y más de 400 kilómetros. En la estación de Westminster tomaremos la Circle Line, línea circular que conecta con las estaciones de ferrocarril de la ciudad. 7 paradas más adelante nos bajaremos en Tower Hill, estación próxima a la Torre de Londres. La Torre de Londres, antigua fortaleza construida para vigilar el río, es una de las atracciones turísticas más visitadas de la ciudad. Está formada por un complejo de edificios, torres y jardines rodeados por altas murallas. La White Tower, la parte más antigua del complejo, se levanta en el centro del edificio y destaca por sus cuatro torres angulares cubiertas por cúpulas. Acoge la maravillosa capilla de Saint John, una obra maestra de la arquitectura normanda. Durante siglos la torre fue residencia real para convertirse más tarde en una prisión estatal. Enfrente de la White Tower encontramos la Jewel House, lugar en el que se custodian las joyas de la corona bajo la protección de los Beefeaters, los guardias de la torre que visten uniformes amarillos y dorados desde el siglo XVI. Aquí podemos ver una de las coronas imperiales repleta de diamantes y el cetro con el diamante estrella de África, de 530 quilates, el diamante cortado más grande del mundo. Ahora dejamos la Torre de Londres para regresar a Piccadilly Circus. El Soho, el distrito de restaurantes y ocio de la ciudad, está al lado de Piccadilly Circus. El Soho disfruta de una atmósfera única y exótica, ya que siempre ha sido el barrio de los extranjeros, la mayoría de ellos inmigrantes con pocos medios económicos que se mudaban a Londres. Aquí usted podrá disfrutar de platos típicos de cualquier lugar del mundo o comprar cualquier cosa que necesite para preparar una comida exótica en casa. Los chinos y los italianos en particular han creado pequeños imperios gastronómicos. Londres ofrece excelentes posibilidades gastronómicas. Si usted es de los que aman la tradicional atmósfera inglesa, podrá encontrar elegantes restaurantes con las típicas decoraciones inglesas en los que disfrutar de un delicioso roast beef y degustar los excelentes dulces locales. Los pubs constituyen una de las tradiciones inglesas más arraigadas y solo en Londres hay más de 16.000. Su popularidad se atribuye a la atmósfera informal y a la cordial bienvenida que en ellos se ofrece tanto a clientes habituales como a nuevos visitantes. Los clubes nocturnos de la ciudad se encuentran en varios distritos, desde el Soho hasta Chelsea, King's Road o Notting Hill, y más recientemente también en el East End. Para conocer las múltiples facetas de la Groovy Town, la dinámica nocturna londinense, lo mejor es ir de distrito en distrito para conocer las particularidades de cada uno de ellos. Desde la Torre de Londres caminaremos hacia Leadenhall Street, en dirección al histórico distrito de la City. Pasaremos por la Bolsa de Valores y el Bank of England, y seguiremos hasta Cheapside, hasta llegar a la grandiosa Catedral de San Pablo, el corazón religioso de Londres. La City alberga las sedes de las instituciones financieras más importantes. En el centro encontramos el monumental edificio del Bank of England y el original edificio de la Bolsa de Valores, conocido como el Royal Exchange. Por este distrito circulan diariamente 500.000 de empleados, funcionarios y profesionales. Entre los edificios modernos que se erigen a lo largo de las calles de la City, todos ellos caracterizados por su innovadora arquitectura, está la nueva sede de Lloyd's, la compañía de seguros más importante y antigua del mundo. Detrás de Lloyd's encontramos un rascacielos incluso más impresionante que el anterior. Este rascacielos ha sido bautizado como The Gherkin, porque su forma se asemeja a la de un pepinillo. Tiene una altura de 197 metros y es el segundo edificio más grande del centro de Londres, después del National Westminster Building. Tras atravesar el congestionado cruce entre Cornhill, Lombard y Cheapside Street, llegamos a la Mansion House, la lujosa residencia oficial de Lord Mayor, el alcalde de la City.
En el Gran Londres se encuentran lugares distinguidos como Patrimonio de la Humanidad. La Torre de Londres, el asentamiento de Greenwich, el Gran Jardín Botánico de Kew y el lugar comprendido por el Palacio de Westminster, Abadía de Westminster y la Iglesia de Santa Margarita. La población de Londres está formada por un amplio número de etnias, culturas y religiones. Además, en la ciudad se hablan más de 300 lenguas. La población del área metropolitana es la más grande de la Unión Europea. Transporte público, administrado por Transport for London. Es una de las más extensas del mundo y el aeropuerto de Heathrow es el de mayor tráfico internacional de Europa.
Al final de Cheapside, lugar en el que una vez estuvo el mercado de Londres, se encuentra la enorme estructura de la Catedral de San Pablo. Fue construida en el siglo XVII tras el gran incendio que destruyó buena parte de la ciudad. San Pablo es una de las iglesias más grandes del mundo, con una cúpula de 112 metros de alto, claramente distinguible en el panorama de la ciudad. Los visitantes pueden subir los 700 escalones que llevan a lo más alto de la iglesia, un esfuerzo que merece la pena realizar para disfrutar de la maravillosa vista. En esta catedral se celebró en 1981 la boda del príncipe Carlos y la princesa Diana. El Millennium Bridge, un puente construido recientemente, está alineado con la Catedral de San Pablo. Este puente peatonal ofrece un fácil acceso a la nueva Tate Modern, ubicada en el interior de una antigua planta eléctrica en Banside. La nueva galería, organizada por temas, alberga la colección de arte contemporáneo del siglo XX de la Tate Gallery y acogerá las obras de arte del siglo XXI. Entre las obras de arte exhibidas se encuentran varias hermosas esculturas de Henry Moore. Tras abandonar la Catedral de San Pablo, bajamos hasta Ludgate Hill y Fleet Street, donde encontramos las oficinas de los principales periódicos de Londres. Antes de llegar a la congestionada Strand, doblamos a la izquierda para dirigirnos al retirado distrito de Temple, cuyas tranquilas callejuelas siguen el curso del Támesis. La Fleet Street simboliza la prensa británica. Dado que varios periódicos tienen su sede en esta zona, a la calle se le llama The Street of Ink, o calle de la tinta. Muchas oficinas se han trasladado recientemente a los Docklands, antigua área del puerto junto al río. No obstante, Fleet Street no ha perdido nada de su encanto del siglo XIX, y todavía conserva los tradicionales pubs descritos en muchas novelas de misterio. El distrito de Temple está ubicado entre Fleet Street y el Támesis, y en él se ubican universidades y escuelas de derecho y la Corte Suprema de Justicia. Hyde Park, con sus 160 hectáreas, es el parque más grande de Londres y actúa como un gran pulmón verde en el corazón de la metrópoli. El parque es toda una institución para los londinenses, que aprovechan los días soleados para dar paseos, montar a caballo, hacer deporte o simplemente relajarse sobre la hierba y leer un buen libro. Una visita a Hyde Park es una forma placentera de descubrir la parte más tranquila de la vida diaria de los británicos. En la Serpentine, el pequeño lago artificial en forma de media luna, ubicado en el centro del parque, se pueden alquilar pequeñas embarcaciones y navegar entre los patos del lago. Y cuando menos se lo espere, una banda o un desfile militar irrumpirá súbitamente la tranquilidad de la que está disfrutando. En la esquina entre Park Lane y Bayswater Road se encuentra el Speaker's Corner, reservado para oradores espontáneos que deleitan a los transeúntes con todo tipo de temas, especialmente políticos. Dos de los barrios residenciales más hermosos de Londres están ubicados cerca del Hyde Park, Mayfair y Belgravia. Park Lane, que linda con Hyde Park, es una amplia avenida arbolada, famosa por sus hoteles de lujo con vistas a frondosas zonas verdes. Ahora nos dirigimos a las zonas más elegantes de Londres, Chelsea, cuya calle principal es King's Road. En este barrio vivieron personalidades como Agatha Christie, Margaret Thatcher y el millonario Paul Getty, y es el centro de la música pop y de los diseñadores de moda. Los escaparates de las tiendas son muy tentadores y las compras se realizan a un ritmo frenético. King's Road es el punto de encuentro favorito de los jóvenes que vienen aquí para ver y ser vistos. Al lado de Hyde Park encontramos otro de los parques más grandes de la ciudad, Kensington Gardens. Juntos forman un inmenso oasis verde. Kensington Palace está ubicado en el centro del parque y una parte de sus instalaciones está abierta al público. La reina Victoria nació en este palacio en el siglo XIX... y la princesa Diana se mudó aquí a finales de los años 80. Enfrente del palacio hay un pequeño lago con hermosos cisnes. Al sur de Kensington Gardens hay un complejo de impresionantes museos, salas de exposiciones y universidades. La cúpula del Royal Albert Hall domina el distrito de Kensington y en su gran salón circular se realizan conciertos y conferencias. Junto al Royal Albert Hall encontramos el Natural History Museum, con su extraordinaria colección de diamantes, el Science Museum y el Victoria and Albert Museum, que acoge la colección más grande del mundo de las artes aplicadas. El British Museum, ubicado en el sofisticado distrito de Bloomsbury, alberga una importante colección de arte antiguo, en especial obras griegas, egipcias y asirio-babilónicas. Aquí se conserva la piedra Rosetta, cuyas inscripciones en tres idiomas posibilitaron la interpretación de los jeroglíficos de los antiguos egipcios. Las esculturas más preciadas son las de marfil de la Acrópolis de Atenas, que testifican la edad de oro del arte clásico griego. Los bajorrelieves que representan la caza del león de un rey asirio proceden de los palacios de la antigua Nínive, ciudad que se ubicaba en el territorio del actual Irak. Ahora realizaremos un corto trayecto en el metro. Después de haber visto tantos museos, nos relajaremos dando un paseo por Portobello Road, el mercado al aire libre más famoso de Londres. Durante la semana, el mercado vende bisuterías, artículos para el hogar y baratijas, pero los sábados se convierte en un exquisito mercado de antigüedades. Desde Notting Hill, tomaremos el metro hasta la estación de Covent Garden y cambiamos de tren en Holborn. El metro de Londres tiene un elaborado sistema de pago basado en tarifas por zona. Usted paga básicamente según la distancia de su trayecto. Bajaremos en el mismo corazón del Covent Garden y una vez más visitaremos un distrito muy atractivo donde resulta imposible resistirse a los impulsos de hacer alguna compra. Hace tan solo algunos años, Covent Garden era el mercado de frutas y vegetales de la ciudad. Hoy en día sus estructuras de hierro y vidrio han sido modificadas para acoger un complejo peatonal lleno de tiendas, cafés y restaurantes de moda. En las calles aledañas que han sido convertidas en áreas peatonales, encontrará con toda seguridad tiendas muy curiosas en las que podrá comprar a sus amigos souvenirs poco habituales, aunque estrictamente made in England, por supuesto. Visto desde arriba, Londres transmite un sentido de orden y amor por la naturaleza. Lagos, estanques, parques y calles arboladas. Todo parece perfectamente dispuesto para el disfrute organizado de la vida urbana en las miles de casas unifamiliares inmersas en un entorno natural. Londres parece un cuento de hadas y, por supuesto, tiene uno de los rasgos característicos de cualquier paisaje de cuento de hadas: castillos reales rodeados de magníficos parques. Entre las varias residencias reales del Gran Londres, la más bella es el castillo de Hampton Court, con su impresionante ubicación al lado del Támesis, en la parte alta de la ciudad. Este palacio de ladrillo rojo fue construido en el siglo XVI en un estilo que rememora a los antiguos castillos medievales. Frente al palacio se encuentra el maravilloso escenario de los French Gardens, una obra maestra del arte de la poda y la jardinería. Remontando el Támesis llegamos a Kew Gardens, el jardín botánico más famoso del mundo, célebre por sus dos espectaculares invernaderos construidos en hierro y vidrio. El castillo más grande de Inglaterra, que todavía hoy es residencia real, es el castillo de Windsor, del que sobresale su enorme torre redonda. Río abajo desde Londres, en los márgenes del Támesis, se encuentra Greenwich. Por convención internacional, el meridiano cero pasa por aquí. Desde el río lo primero que vemos de Greenwich es el monumental Greenwich Hospital, que acoge en la actualidad el Royal Naval College. Según avanzamos hacia el centro, comenzamos a ver los nuevos y ultramodernos distritos que han reemplazado a los antiguos almacenes del puerto. Esta zona se conoce como los Docklands y su emblema es el Canary Wharf, el edificio más alto de Londres. La Shaftesbury Avenue, principal arteria de la vida nocturna londinense, empieza en Piccadilly Circus. Junto con Leicester Square, es el corazón de la zona de cines y teatros de la ciudad. Obras de teatro, musicales y jazz han sido siempre los espectáculos habituales de las veladas londinenses, y el distrito está lleno de teatros y clubes nocturnos por todas partes. La ciudad, que proyecta una imagen sobria y moderada durante el día, se transforma por las noches en una fiesta que no tiene fin, llena de luces, música y entretenimiento. Además del Londres tradicional, conocido por sus museos y por sus monumentos y edificios, existe también otro Londres, uno jovial y ávido de diversión y fiesta. Este es el Londres que sorprende con sus vertiginosas y deslumbrantes noches a millones de turistas que visitan la ciudad cada año.
Concluida esta postal sobre la ciudad de Londres, voy a recordarles las direcciones a donde pueden dirigirse para que nos hagan llegar todos sus comentarios, bien sobre este o sobre cualquiera de nuestros podcasts, bien mediante nuestro correo electrónico postales@eiberoamerica.com o bien a través del Twitter eiberoamerica con las iniciales E, I y la A de América, las tres con letras mayúsculas. Y ya les dejo hasta la próxima semana para que escuchen nuevamente otro programa de Postales Sonoras.
Postales Sonoras. Postales Sonoras.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com. Y hasta la próxima.
La edición ha estado a cargo de Manolo González Otero.